Coca-Cola presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, bienvenidos a un nuevo Guionista sin guión, que estamos grabando básicamente porque nos sentimos culpables de no subir un capítulo el jueves y porque urge hablar de nuestra experiencia después de una semana con el Final Draft 13, perdón. Y para eso me acompaña Alo, usuario del Final Draft 13, y Karim Valdecillos, que se niega a comprar el nuevo Final Draft. ¿Cómo estáis, chicos?
Bien, bien. Aquí en Marta de Rebeldía.
En tu acto de rebeldía. Bueno, yo que soy un comprador compulsivo, me compré el Final Draft 13 común por una sola razón, que es el uso de la función de typewriter, porque yo escribo en una pantalla vertical y tenía el problema de que acababa con toda la pantalla escrita y justo una línea abajo, entonces tengo muchas cosas delante y se me complicaba. Entonces pensé, ¿por qué no gastarme $99 en hacer el upgrade solamente para que el cosito aparezca ahí en medio? Y es cómodo, no voy a mentir. Tuve una sesión de escritura de un capítulo entero en 24 horas de una serie, y la verdad es que sí me ayudó a mantenerme en el sitio y entretenerme un poco menos. No sé si vale 99 pesos esa cosa, pero siento que es estable y me admite muchos formatos. De momento no tengo queja. ¿Tú qué piensas, Alo?
Yo lo compré porque me llegó un archivo tuyo y cuando lo abrí en el Final Draft 12 decía, este archivo ya viene una nueva versión. Y yo sé que no se pierde nada, ¿no? Que creo que eso es importante, no pasa nada. Ajá. Pero dije, pues ya, algún día lo voy a comprar, y pensé, pues lo voy a comprar algún día, ya qué más da ahorita. Y creo que ni siquiera había visto por ahí un video donde hablaban del diálogo dual, pero ese ya existía y creo que ahora lo puedes editar ahí sin separarlo, ni siquiera estoy seguro. Y he estado revisando, lo compré sí, hace como una semana, y he estado revisando un poco las cosas extras que trae. Y una cosa que creo que es importante es que la mayoría de esas cosas ya existían en otros programas que usa mucha gente que odia Final Draft, con justa razón. Pero bueno, a mí una de las que me parecen interesantes es esta posibilidad de que te dé tus estadísticas de trabajo, ¿no? Como yo también sufro con la disciplina y la procrastinación, creo que esta cosa de ponerte metas, tiene para hacer sprints de escritura, que eso lo tenía Highland desde John Ogos desde hace mucho, porque sí, a él le encanta eso de los sprints, pero puedes poner 25 minutos de escritura y te sale un timer ahí, y puedes trabajar 25 minutos, concentrarte. A mí eso me funciona porque yo ya usaba como páginas de Tomato Timer para hacer ese tipo de cosas, entonces pues ya tenerlo en el Final Draft está bueno. Igual no creo que valga $99 ese tipo de cosas, pero está bien.
Yo ya las estoy chiteando porque, o sea, ya estoy haciendo trampa porque escribí 50 páginas en un día, entonces parece que soy la persona, mi Final Draft 13 piensa que soy la persona más productiva del mundo. Pero hay otra función, perdón, que creo que sí es interesante, que es que puedes tener Grammarly o sea, ya funciona con Grammarly el Final Draft, que para mí, que soy un desastre con esas cosas, porque te escribo muy aborazado, me viene muy bien. O sea, es algo que me está todo el tiempo diciendo, esto que has escrito igual no significa lo que crees que significa. Entonces, creo que es una buena función. Otra de las cosas por las que decidí comprarlo, que bueno, era esta función de lectura que con voces, pero resulta que no lo hace en español, o sea que sí. Eso me pasa como siempre por comprar como un abrazado, no te lo lee en español, entonces como queda un poco igual, no te sirve de nada, pero bueno, poco a poco me imagino que con los nuevos updates se va a ir adaptando, pero perdón, sígalo.
Bueno, pues sí, creo que esa de las voces está muy interesante, y creo que una de las cosas que pasa luego con los otros softwares es que justamente no traen tantas funciones en español, y Final Draft, dentro de todo, creo que esa es una de las ventajas, ¿no? Que sí, puedes escribir en español y tiene todas las funciones iguales. Otra que me pareció interesante es la de el Navigator. Ese sí ya lo abrí, puedes ver en cuántas escenas aparece cada personaje, cuántos diálogos tiene. Entonces, si tienes un protagonista y de pronto ves que tiene menos escenas que un personaje secundario, pues igual ya algo está raro. Puedes ver cómo interactúan.
Sí.
Eso está bueno.
Y el navegador es
Sí.
mucho más limpio. O sea, está
Sí.
mucho mejor organizado que las otras versiones. O sea, genuinamente abres el navegador y tienes una idea mucho más clara de dónde vas, por dónde vas. Las otras versiones eran como un poco liosas y yo por lo menos la tenía que reconfigurar cada vez que iba a trabajar. Si cerraba el final draft, tenía que volver a reconfigurar la forma en la que se veía todo. Y yo a veces sí voy y vuelvo con el navegador para entender dónde estoy en el guión. Y eso creo que también ha mejorado.
Sí, eso está bueno. Y sobre las cosas que no me gustan y no sé usar
Ajá.
y no sé si funcionen, es toda esta parte de los beadboards. He intentado, o sea, lo intenté con el 12 y ahora, por lo que veo en los videos, está muy sucio. Yo creo que una de las cosas bonitas del guión es que el formato es muy limpio y
Sí.
ahora puedes poner líneas de colores para los actos, para las secuencias, para las escenas. Y a mí me parece que todo eso ensucia la escritura y no me dan ganas de usarlo, pero quiero al final entender cómo funciona. También es raro que un software de escritura te tome tanto trabajo aprender a usarlo.
Ahí depende, como cuando uno es analógico, o sea, allá notitas, o sea, un post-it, o sea, notitas de colores. Yo sé que sí, que hay gente que es como bastante más digital y que todo lo puede tener allí, pero yo siempre me acuerdo una vez que hicimos un programa con Alejandro Márquez Abella, que ella decía que también el hecho, por ejemplo, de escribir a mano, de tener un pizarrón, o sea, que tu cuerpo cambie en relación a la escritura, también es parte también del proceso. O sea, que si estás todo el tiempo sentado frente a la misma pantalla, haciendo todo allí, por eso a veces hay gente que le gusta usar el Miro, por ejemplo, también para hacer tal. Y entonces está chévere, pero cuando uno tiene la experiencia de estar en el cuarto y hacer las tarjetitas y escribirlas, porque además hay una cosa como en el hecho de escribir a mano, que hace que te acuerdes de cosas. O sea, por lo menos a mí me ha pasado ahorita con el diamante rojo, que a lo mejor había algo que en la transcripción no se sentía tan claro, y cuando yo me acordaba en qué momento lo habíamos escrito, yo decía, ajá, es que esto venía de aquí, ¿no? Entonces hay algo ahí que todavía, porque sí, yo soy así súper old fashioned.
Pero
Y rebelde, y rebelde, rebelde tonta, porque yo soy así como, yo sé que tarde o temprano te lo tienes que comprar, porque todo el mundo lo va a tener, porque tal, tal. Y es como cuando uno dice que no quiere tomar café en Starbucks y la gente de Starbucks,
claro, uy, qué miedo. Claro, es que tú eres una Gen X, tú
¡qué
eres una persona que tiene principios. Tú vives
miedo!
bajo principios rígidos que realmente. Pero estoy de acuerdo, a mí realmente la función de board y todas esas cosas no me sirven de nada. Porque yo cuando abro la computadora es para escribir porque me queda muy poco tiempo. Entonces, a mí lo que me sirve es mi cuadernito, mi diario y un paseo, una conversación, las cosas que me ayudan a que las cosas funcionen en mi cabeza. Pero tampoco tienes razón, yo no entiendo mucho un programa que te obliga a hacer tanto trabajo para al final hacer algo o para escribir la escena, cuando lo importante es que escribas la escena. Y que
Exacto.
escribiendo la escena es como te vas a enterar de todas las cosas que tienes que pasar. Toda la preparación me parece como, ¿cómo lo llamaban? Como trabajo de procrastinación, ¿no? O sea, como inventarte tareas que te
Claro, exacto.
ocupen
Mira, ay, vamos
tiempo.
a recortar este artículo, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí.
Claro,
Mira,
sí.
y al
Eso
final lo que
es,
estás
sí.
haciendo es no haciendo nada.
Claro, y no vas a hacer nada mejor. Entonces sí creo que hay algo ahí que toda esta cosa nueva no aporta mucho, la verdad.
Claro, yo lo que sí siento cuando les decía que venía revolucionaria con el tema del final draft es como no hacer que la escritura o sentir, sobre todo para la gente más joven, que sentir que la escritura de un guión o que la escritura depende de algo tecnológico o de una aplicación o de tener algo, porque si hay un proceso artístico que es absolutamente libre, es la escritura. O sea, porque para ser pintor, por lo menos necesito una pintura y un lienzo, una cosa, ¿no? Para ser escultor, en cambio, para escribir, solo necesitas, lo que decía Oscar Wilde, querer escribir y escribir. O sea, no necesitas más nada. Entonces hay algo, cuando nosotros empezamos a condicionar la escritura a ciertas cosas, incluso la tecnología. Yo después pensaba cuando venía, estuve leyendo desde los zulos, porque incluso cuando uno seguía esta idea de Virginia Woolf, de la habitación propia.
Ajá.
La habitación propia también es un privilegio. O sea, ¿cuántas personas tienen una habitación propia para escribir? Uh-huh. Y si hay algo que hizo a las mujeres escribir y en donde primero pudieron expresar sus ideas era precisamente porque no necesitabas demasiado.
Claro.
Entonces, pensaba mucho en eso. O sea, pensaba, por ejemplo, que mis primeras obras de teatro y mis trabajos de universidad, yo los escribía a mano y mi mamá me los transcribía en el trabajo porque mi mamá era secretaria. O sea, yo ni siquiera tenía computadora en mi casa. Entonces, creo que es bueno que la gente sepa que no necesitas ni el final draft ni todas estas cantidades de cosas para escribir, que sí hay un formato de guión que lo puedes seguir, pero yo me acuerdo que uno de mis primeros guiones yo lo escribí con un formato de, con una plantilla de Word que tenía una página que se llamaba ABC Guionistas. Ajá. Y tú descargabas la plantilla en
sí,
Word.
Sí, sí, sí. Sí,
y
sí,
ya,
sí.
Y escribías en Word, o sea, no necesitabas, porque imagínate en Final Draft, Venezuela, Apple, o sea, todo lo que implica, ¿no? Tener, implicaba en ese momento, además tenerlo, y que eso te detenga, o sea, yo creo que eso no puede detener a nadie, o sea, no puede detener a nadie tener un programa para escribir. Además hay tantos, lo que pasa es que evidentemente Final Draft es el que sea como
el estándar, sí.
Sí, es el estándar, pero hay otros que son gratis, creo que Highland es gratis.
Sí, hay una versión gratis con la que se puede trabajar y escribir a nivel básico, que es lo único que necesitas, y luego hay una versión avanzada que tiene como funciones, ¿sí?
Claro, Paid In, que lo defendió Josh, dijo, por favor, está Paid In. No sé, Alo una vez dijo que él había escrito mucho en Celtex.
Sí, sí, el Celtex. Había una versión de Celtex gratuita cuando yo estaba estudiando guión y todos la usábamos. Y además, yo la extraño porque era muy fácil de usar. Tenía, o sea, como que estaba padre la página. Luego sacó, ahora Celtex sacó en línea y creo que también tiene versión gratuita. Scrivener también tiene versión gratuita. O sea, sí hay muchas opciones.
Writer's Duet es muy buen, muy bueno. Y la inteligencia artificial que te lee en Writer's Duet es la mejor. Y sí hay varios idiomas.
Sí. ¿Ustedes cuándo compraron Final Draft? ¿Cuándo compraron su primera versión de Final Draft?
Yo me la compré yo usé pirata, Final Draft pirata, hasta el 2014, 2015 creo, y ahí me compré la primera versión.
Yo en Luis Miguel, porque me dio vergüenza, porque yo venía de un país bananero, ¿verdad? Donde tenía una versión craqueada de Final Draft, y yo me acuerdo que cuando llegamos al cuarto, yo no sé qué empezaron a hablar de unas correcciones que se veían, no que el color tal. Yo
digo, ay, me acuerdo perfecto de eso.
Yo no veo nada, y digo, bueno, igual estás ganando un sueldo, ya estás en México, no tienes la excusa de vivir en una isla.
Ajá, sí, sí.
Pues ya, cómpratelo, pero eso fue en el 2019.
Bueno, sí, sí. Está perfecto.
Yo igual, en mi primer trabajo de guión, como que dije, bueno, pues ya, voy a dejar atrás la versión craqueada y fue el 11 creo que el que compré todavía, igual en 2019.
Yo creo que el primero que tuve fue el 8 pirata y ya había hecho un par de pelis, o sea, yo creo que escribí un par de pelis con el pirata y luego me compré el otro porque me lo compré cuando viví en Nueva York, porque allí todo el mundo compra las cosas, entonces como que de pronto me dio un rollo de yo porque voy a ser un pirata, y por otra razón muy importante, y es que como vivíamos en la universidad donde estudiaba mi mujer, la red de nuestro internet era de la universidad y el puñetero internet detectaba cuando te bajabas cosas piratas y te mandaba a la policía. O sea, te mandaba a la policía a tu casa. Te has bajado un capítulo, me acuerdo, te has bajado un capítulo de Suits pirata en la red esta y fue como, ¿cómo? Y no, pues era una multa de $200, no, fue un desastre. Entonces fue como... Estuve comprando cosas con licencia y luego me di cuenta que me gastaba mucho dinero en chorradas, en tener programas chorras. Pero sí, todavía me lo gasto. Me gasté $99 en esto y me he gastado...
No, pero está bien, porque mi asunto es... O sea, ya uno trabaja en esto y bueno, es una inversión, es como tener, sí, una buena computadora, como cualquiera, como el que él trabaja, no sé, como los médicos inviertan en, no sé, en sus instrumentos, todos los músicos también, y todo el mundo invierte en lo que en su trabajo, pero para la gente que está comenzando, porque sí, a veces uno escucha gente muy mamona, o sea, hablando de estos programas y tú te puedes sentir, en serio te puedes sentir que no, dice, ¿cómo no? O sea, no puedo mandar un guión a Ficine para desarrollo porque no tengo Final Draft, o no puedo
no,
hacer
¿verdad?
Tal porque no tengo Final Draft. Y no, yo conozco, yo tenía un amigo que además, porque uno también, ¿verdad? Después, entonces él decía, es que yo pienso mejor en Final Draft. Y dice, ¿cómo que? Si usted no tiene nada interesante, importante y divertido que contar, no importa si lo escribe en Final Draft o lo escribe en Word o lo escribe en lo que sea, usted lo primero que tiene que tener es algo que decir. Entonces, claro, sí es importante para, bueno, por supuesto, para la gente que ya es profesional, que ya trabaja en esto, pues, bueno, invertir, como hablábamos de la, ay, la máquina de escribir, ¿cómo es que se llama?
Right. Bueno, yo me he comprado la nueva. O sea, a mí me gusta. Yo la verdad es que la disfruto mucho escribiendo ahí, pero me da mucha vergüenza irme con la pedazo de máquina de escribir a un café de escribir, ¿no? Porque la gente va a decir, ¿este tío qué está haciendo? Te han sacado una versión chiquitita que se llama Alpha.
Debe sentir como así, como un personaje, como Truman Capote.
Sí, no, bueno, claro, pero el rollo es que Truman Capote era Truman Capote y yo soy un señor. Con una máquina de escribir en un café. Entonces la gente lo que piensa, lo que yo pensaría de alguien en esa situación es, ¿quién es este pedazo de subnormal que se ha gastado? Que es probablemente muy correcto. Entonces me compré la versión alfa de la máquina, que es más discretita. Entonces comenzó para irme a escribir a los cafés. Es un gasto estúpido, porque no, como no gasto muchas otras cosas, son mis juguetes. Pero efectivamente hay una cosa que lo que has dicho es súper importante. Escribir es un acto de voluntad que se puede hacer en cualquier sitio, en cualquier momento. Y cuando yo estudiaba guión, uno de mis profesores, que es un guionista muy prestigioso español, me decía, yo escribía cuando, o sea, yo tenía mi cuaderno y escribía cuando tenía un minuto del trabajo que estaba haciendo. Pues siempre estaba pensando. Entonces, cualquier momento era bueno, porque escribir es algo que sobre todo cuando eres joven, y no es un trabajo, es una cuestión de pasión, es una cuestión de o sea, no te va a dar estatus, no te va a dar nada, es algo que te tiene que gustar de una forma tan fuerte que cuando tengas un trabajo y sea algo necesario, obligatorio, y te sientes, te tienes que acordar de que esto es lo que querías hacer. O sea, sí, esto es lo que de verdad querías hacer cuando eras más joven.
Claro, y además también es verdad que el guión, a diferencia, porque van a decir, ay, bueno, pero lo demás es narrativo y la narrativa tiene otras formas. Uh-huh. Es verdad que el guión tiene un formato que hay que seguir, pero como dije anteriormente, es un formato que hasta en Word tú puedes armar una plantilla que se parezca a un guión y no necesariamente necesitas tener un programa. Y dice, ni siquiera necesitas una computadora, porque justo es lo que yo pensaba. O sea, mi mamá me transcribía mis obras de teatro.
Claro, sí. O pídele a un amigo, o hay muchas formas de hacerlo. Dile a tu amigo, oye, tío, ¿me dejas sentarme en tu computadora una hora a pasar el archivo de Word a Final Draft?
Exacto.
Fin.
Que además ahora son ventajas, porque antes, bueno, era todo un drama, porque pero ahora todo se puede, incluso todos estos programas que son gratuitos también los puedes exportar a Final Draft en caso de que sea una exigencia en algún lugar. Todo lo que tú produces en otros formatos también los puedes exportar a Final Draft. Entonces, ya no es tan árido como antes, ya no es tan... Y entonces creo que hay que darse más bien la oportunidad de no pensar que necesitas tantos requisitos, porque imagínate, si tú vas a esperar a tener la computadora, a tener el Final Draft, a tener todo eso para escribir, se te va a pasar la vida en eso y no has escrito nada, cuando realmente la gente escribía con un lápiz y un papel.
Sí, exacto. Sí. Eso está muy bueno. Justo en el Celtex este sí se te perdían los archivos y no los podías en un principio, ya después ya exportar a Final Draft. Y entonces ya no tenías el programa, a mí sí se me desaparecieron un par de cosas que escribí en la escuela y que tal vez qué bueno que desaparecieron, pero
archivos, pues, sí, tío, para cuando escriban tu biografía.
Exacto. Pero y justo me acordé que hace poco vi una entrevista de Tarantino que le escribe sus guiones en un cuaderno a mano.
Sí.
Entonces, pues digo, cuando piensas que si Tarantino lo hace, entonces seguramente otras personas también.
Eric Roth los escribe, es famoso porque los escribe en MS-DOS. O sea, escribe en un programa que solo caben 40 páginas de guión. Entonces, él como ha inventado, tiene este rollo en el que cada 40 páginas es un acto de sus películas. Entonces, él escribe por actos. Entonces, él escribe en MS-DOS, se lo da a su asistente, que lo tiene que, no sé cómo lo hace, pero lo pasa a Final Draft y eso es lo que le llega a la productora. Entonces, ese es el primer bloque, luego se tiene que meter en su computadora, borrar las 40 páginas y escribir 40 páginas más que son la primera mitad del segundo acto, los borra y así lo va haciendo hasta escribir y no usa ningún otro programa. O sea, es un tipo que desde los 80s que se compró su computadora, se compró el mejor programa. Es como si te compras el Final Draft 13 y ya jamás te vuelvas a comprar un programa. Y te da igual y te da igual todo. O sea, ya me da igual que en el 25 no admitan los archivos.
También de cómo te acostumbras a algo, ¿no? Era lo que decía Josh, que defendía el fade in. O eso, también depende de cómo, qué encuentras tú en eso que te ayuda, que se te hace más cómodo. Y justo, yo creo que hace poco yo le decía a Anton de otro proyecto donde estaban hablando, ¿te acuerdas que les conté que recién estaban hablando como de que estaban exigiendo los guiones en Final Draft ahora? Y ellos dijeron, ah, mira, entonces hay una cantidad de todavía de empresas que trabajan con otro tipo de programas, porque además son muy económicos. Yo me acuerdo que cuando en el canal, cuando yo trabajaba en RCTV, todo el mundo trabajaba en Word, porque además todas las computadoras eran de IBM. Entonces, recuerdo que cuando apareció el Final Draft, dijeron, ay, ¿por qué no? Entonces, eso implicaba que el canal tenía que cambiar todo su sistema. O sea, era una inversión gigantesca cambiar todas las computadoras, porque en aquel momento el Final era antipático y solo funcionaba con Mac. Entonces, imagínate para que un canal cambiara todo. Ay, todo el mundo escribía en Word. Porque además no era solo tú, porque tenían que cambiar, porque dices, ah, bueno, pero a los escritores no, porque tienen que leer los productores, tienen que leer maquillaje, tienen que leer toda la gente que se encarga de producir una telenovela, que son chorrocientas, tenían que cambiar su sistema. Entonces, la escritura, tanto de cine como cualquiera, existe muchísimo antes que todos estos programas de escritura.
A mí una de las cosas que más me gustan del Hollywood clásico, sobre todo cuando ves cómo el Hollywood clásico representaban a los guionistas, es un señor caminando con una secretaria y diciéndole y explicando y dictándole la historia o escribiéndome un papel. Ahora que me leía la biografía de Billy Wilder, eran tres personas y se iban turnando la máquina de escribir. O sea, no se cambiaban páginas, no era un sistema de tal, era gente turnándose el asiento en la máquina de escribir y uno paseando, decidiendo y tal. Claro, también hay que pensar que la decisión de escribir en físico, lo que escribes en físico tiene mucho más valor que lo que escribimos en digital. O sea, en digital vamos, volvemos, está este rollo de ir y volver. Para cuando se escribe algo en físico, ya lo tienes que haber discutido. O sea, esta es la frase que va aquí. ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros? ¿Estamos todos seguros? Ok, la pongo. Taca, taca,
Bueno,
taca, taca.
hace poco las de Screenwriting Life hicieron un ejercicio de escritura y te dice, hazlo a mano. Y entonces dices, y entonces sí, ella pone sí a mano, porque cuando uno escribe en la computadora, uno edita. O sea, uno empieza, uno desde ya comienza a editar, porque claro, es más fácil borrar, es más fácil regresar y hacer otra cosa. Mientras que cuando estás escribiendo a mano no tienes de otra, pues tachas y eso. Que eso también es algo bonito que se retomó con el tema del cuarto de escritores, como del cuarto de escritores presencial, que por ejemplo me decía mi madrina que cuando ellos escribían telenovelas, tal cual, eran cuatro o cinco escritores en un mismo sitio, cada uno con su máquina de escribir. Y entonces se decían, mira, yo necesito que este personaje entre en mi escena. Sácalo de la tuya. O sea, están constantemente hablando sobre lo que estaba sucediendo. O tacha ahí que acabo de. No, este personaje no va a hacer tal cosa. O un cuento que me echó que había una actriz que improvisaba todos los textos y nunca decía la letra. Y entonces ella agarró, imagínate tú, escribió la escena, luego tapó todos sus textos, los textos de la actriz los tapó con Tippex, así lo fotocopió y le mandó la escena y dijo, para que ella diga lo que ella quiera. Entonces, además de eso, o sea, ver un guión que es como armado así, y entonces ahora con los cuartos de escritores, que nos pasó a nosotros, que fue bonito, esa sensación de, mira, yo estoy haciendo esto, tú puedes corregirlo allá, puedes poner esto acá, ¿no? Creo que hay algo de eso que está vivo, ¿no? En esos
Está
procesos.
vivo, contigo es un problema. O sea, contigo es un problema, porque sí. Alu y yo estamos escribiendo, estamos en la escena 2 y tú ya estás terminando el guión. Entonces, entonces como que tú no tienes que dar órdenes a todos para que todos apliquemos eso, pero tú ya estás terminando. O sea, no, pero sí, creo que hay algo muy interesante también en eso, escribir en vivo, tomarse un tiempo para reunirse todos y escribir una vez que ya todo está claro. Porque yo creo mucho, cuando me toca ser jefe de escritores, en que los escritores tengan el espacio para hacer el capítulo que ellos quieren hacer. O sea, lo dejamos se queda todo súper claro, pero el escritor tiene que tener el espacio para hacer su capítulo y a meterle las cosas que quiera meterle y hacer los descubrimientos de la escritura, porque no, la escritura no puede ser tan rígida en la que desaparece la voz del escritor, porque entonces solamente eres un secretario. Entonces, si tú descubres algo en un capítulo y dices, pues justo lo que estás diciendo, es que yo creo que aquí tiene que pasar esto, esto no está funcionando y tal, y estamos ya todos ahí, podemos tomar decisiones en conjunto. Y creo que eso es súper importante. Es súper importante que no tiene que pasar siempre en Final Draft.
Exacto.
Pero sí, es mucho más fácil que se traduzcan, que se muevan unos a otros. Pero bueno, yo creo que este iba a ser un capítulo corto. Yo creo que llevamos como media hora. Yo vuelo esta tarde a España, entonces tengo que hacer muchas cosas antes de subirme al avión. Así que...
Está con su Final Draft y su máquina de escribir.
Me voy solo con mi Final Draft, porque mi máquina de escribir está en Los Ángeles todavía.
Para los que no saben, googleen Free Write, porque es como cuando... inventan el teatro en el cine en 4D, más o menos. Acabo de inventar la máquina de escribir.
Sí. Justamente eso. O sea, es una máquina de escribir paperless. O sea, es absurdo que tengamos que inventar objetos nuevos solo para no entretenernos. O sea, porque las computadoras han hecho el espacio en el que es muy difícil trabajar, donde tu herramienta de trabajo es la que es muy difícil trabajar. Entonces han tenido que inventar un objeto nuevo y caro para no perder el tiempo, que es, me fascina, pero eso es como un tema absurdo. Claro,
porque eso es otra cosa que tienen los programas, justo cuando estás en la computadora, como yo ahorita. ¿Cómo se dice en mexicano tal cosa? Googleo, entonces empiezan a aparecer frases mexicanas buenísimas.
Ajá.
Empieza a quedar enganchada. Ay, mira, ¿qué significará a Chuchita la bolsearon? Y ya,
ya no estás. Sí.
No volví.
Sí. Sí, no, efectivamente, las computadoras. Ahora van a tener que inventar Mac, la computadora en la que solamente puedes tener cosas específicas de tu trabajo. Y ya. No te pueden llegar notificaciones chorras todo el tiempo a tu computadora. Pero bueno, pues nada, chicos, yo creo que lo dejamos aquí, si os parece. Estas son nuestras impresiones y nuestras reflexiones sobre gastarse mucho dinero en cosas de escritura. Y bueno, ¿cómo se llamaba nuestra oyente que nos mandó el primer meme específico de Guionista Sin Guión?
De Guionista Sin Guión. Es Fer, un saludo a Fer, que gracias a ese meme nos hizo sentir culpables si grabamos este episodio.
Exacto, este te lo dedicamos a ti, María Fernanda.
Mañana te regalaríamos el Final Draft.
Eso es. Sí. Bueno, pues un abrazo fuerte. Nos vemos, chicos.
Nos vemos.
Vale.
Colab presentó Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmuck. Una producción de Colab. Historias para llevar. En colaboración con Melarim Arts. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.